Venga, despierta. Es el lunes, lunes 23 de noviembre, pero es que ya es la 1:06. Estás aquí en Pontevedra escuchando la 106.4 FM. Tenemos aún 24 minutos por delante contigo para contarte temas interesantes, curiosos y que te pueden suceder alguna vez. Vamos a hablar de donaciones, vamos a hablar de jóvenes, vamos a hablar de salud. De todo esto en un minuto, después de un consejo publicitario, aquí en tu COPE.
¿Quieres un buen plan? Ven a Bueu, te ofrecemos.
Desayuna y ve los partidos en el Cocoloco.
Tus bocatas y menús en Bar Bocatería a Toscana.
Sácate una foto desde el mirador del Bar La Cabaña.
Come y cena en la churrasquería Tapería Dons. Sentirás Galicia.
Tómate un zumo o batido de frutas en Alquimia.
Tus hijos disfrutarán como nunca en el Bule Bule Park. Recuerda, estamos en Bueu y en Pontevedra.
En el Antocho de Mou comerás los bocatas más caseros.
Chilau, un local atractivo donde tomar unas tapas riquísimas.
Para finalizar el día te esperamos en la discoteca La Playa.
Recuerda, en Bueu tenemos un plan para ti y los tuyos. Visítanos.
Yo doy, tú das, ellos viven. Este domingo ese lema fue el que cubrió la plaza de Aferrería. Fue el espíritu que impulsó a Sampo. A Sampo es la Asociación de Amigos de Pontevedra que promueve la donación, el trasplante tanto de sangre como de órganos. Tenemos con nosotros a su presidente, Miguel Martínez Souto. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vamos a refrescar un poco los criterios. Aquí hay varias dudas, si los criterios son los mismos a la hora de donar sangre que a la de donar órganos. Sabemos que para la de sangre, por ejemplo, tienes que pesar más de 50 kilos, no haberte hecho un tatuaje, un piercing 6 meses antes, durante esos 6 meses antes, pero no sabemos si se comparten esos mismos criterios a la hora de donar un riñón o una médula, por ejemplo.
Sí, te comento. Bien, para el tema de la médula, una norma general que podemos llevar adelante es que si estás autorizado a donar sangre, estás autorizado a donar médula. Entonces, con ello, en lo que se pueda encontrar cualquier persona, a lo mejor con cualquier tipo de duda al respecto de esto, siempre remitimos, nosotros lo quedamos un poquito desde la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, es ese primer paso informativo, siempre remitimos ante cualquier duda de este estilo al 900-100-828, que es el teléfono del CTG, del Centro de Transfusión de Galicia, en donde sí van a darle siempre, con muchísimo más detalle, información al respecto de este tipo de dudas. Vale, pues nosotros, desde la asociación, lo que tratamos de hacer a la gente directamente es con esa primera información de el por qué es necesario donar. El por qué de esa necesidad latente de que aumente el registro de donantes. Por eso, como fue el tema de la campaña ayer, por ejemplo, lo que buscamos es un poquito que la gente diga, pero ¿es tan necesario siendo España a nivel mundial casi líder en lo referente al tema de trasplantes? Sí, pero en el caso que tú me acabas de comentar, médula, hay mucho tabú, hay mucha cosa detrás, mucho miedo a la función, que es una cosa que está prácticamente a un 20-30% de donaciones por función, extracción directa de médula ósea de la cresta ilíaca. Generalmente la donación se hace por citoféresis, que es un proceso muy similar a la donación de plaquetas. Entonces, claro, nosotros lo que buscamos ahí es eso, quitar ese miedo, ese tabú, y animar a la gente a que se den cuenta de la necesidad real de una donación, como es la de médula, que es una donación en vida, para dar esa posibilidad a gente que está, en muchos casos, casi desahuciada. Uh-huh. Porque hablamos de que uno de cada tres donadores de médula no encuentran donante compatible. Entonces, cuando hay algún tipo de duda de este calibre, remitimos directamente al CTG para que ellos puedan darle información mucho más detallada, más concreta al respecto de ello.
Para quitar ese miedo del que me estás hablando, ¿cómo nos puedes explicar el proceso de donación-trasplante? Para que la gente se quite un poquito el miedo de decir, es que no sé lo que me van a hacer ahí, es que no sé lo que pasa.
Te comento bien. Bueno, evidentemente el primer tema es registrar. ¿Cómo se procesa el registro? Bien por medio del CTG, en nuestro caso, en la Comunidad Autónoma Gallega, que es, ya te digo, llamando a este número 900-100-828, para pedir cita y decir, oye, pues estoy interesado o interesada en hacerme donar de células, te van a citar en el centro de transfusión más cercano a tu localidad, que se va a simplemente producir una extracción de sangre, con la que automáticamente entras en una base de datos que es el RESMO, que lo gestiona la Fundación Josep Carreras en España, aunque después a nivel mundial esos datos siempre se cruzan, y si no hay ningún impedimento, bien sea por motivos de alguna enfermedad o otra cosa que lo impida, para llevar adelante el registro, quedas automáticamente dentro del RESMO. ¿Cuándo se produce una donación? ¿Cómo es el proceso? Bien, se pone en contacto pues un posible receptor. Al cruzar datos aparece pues un grado de compatibilidad alto en el caso del donante. Se va a volver a poner en contacto contigo y se va a volver a hacer una segunda analítica para ver que no haya cambiado pues, oye, las condiciones de sangre para esa persona en ese tiempo, porque claro, las opciones de que te llamen en toda tu vida como donante se mueven entre una entre 500, ¿entiendes? O sea, las opciones de que te llamen son pocas, pero cuanto más amplio sea el registro, evidentemente más opciones estamos dando de que aparezcan donantes para esos receptores. Uh-huh. Bien, una vez que se lleva adelante el segundo proceso, como hay un grupo de compatibilidades diferentes para ese receptor de cualquier parte del mundo, se va a elegir evidentemente la compatibilidad más alta. ¿Que tú eres el elegido o tú eres la elegida? Perfecto, entonces automáticamente se te va a informar y se va a hacer un examen clínico más completo en el que incluyen un electrocardiograma, una revisión completa médica. Y una vez que se autoriza el sí, se te va a decir qué tipo de extracción va a hacer falta. Bien sea directamente sangre por citoféresis, en el que el proceso, bueno, ahora lo explico, bien sea ese proceso o bien sea extracción directa de médula ósea. En el que te quiero comentar ahora, que es donde está la desinformación a nivel general, que es el proceso de citoféresis. Bien, aquí lo que se hace con la persona, con el donante, es durante 5 días, antes de llevar a cabo la extracción, se administran unas inyecciones subcutáneas, que lo que hacen es desprender las células madre y de la médula y meterlas a riego sanguíneo, para que se pueda llevar adelante este proceso de donación. ¿Qué implican esas inyecciones? Oye, que durante unos días puedas tener un proceso similar a...
¿Una anestesia puede ser?
No. Esto realmente lo que hace es eso. Meter a riego sanguíneo esa célula madre, que es lo que se va realmente a donar. Hmm. Bien. La persona durante unos días puede tener unos síntomas similares a un proceso gripal, que se calma evidentemente con analgésicos y se soluciona. Uh-huh. Bien, una vez que se realiza la extracción, que se va a hacer en el centro de transfusión, ya te digo, más cercano a tu localidad, no conlleva ingreso hospitalario de ningún tipo, y es para la gente que a lo mejor esté escuchando y sepa cómo funciona la donación de plaquetas, pues algo muy similar. ¿Qué pasa? Que si la donación de plaquetas lleva aproximadamente una hora, pues este proceso puede andar entre las 3 o 4 horas. Y generalmente con una sola extracción es suficiente. Que hace falta una segunda, pues ya al día siguiente se solicitaría otra vez, pero bueno, generalmente con una llega. El proceso, ¿verdad? Te conectan a la máquina, tienes una vía de entrada en un brazo, una vía de salida en un brazo, una vía de entrada en la otra, extrae sangre, filtra, célula madre, devuelve sangre. O sea, el proceso es así de sencillo. ¿Qué pasa? Que este proceso no lo conoce muchísima gente. Muchísima gente desconoce nada de él. Y la gente va con el tema de, es que la punción me da miedo, tal. No, primero hay que conocer que hay esta opción,
Bueno, pues hemos explicado bastante bien para la gente que desconocía. La ignorancia siempre es la base del miedo, ¿no? De no saber lo que viene después.
Sí, pero bueno, yo querría dejarlo no como ignorancia en la gente, sino como desinformación.
Sí,
porque
bueno,
se habla de que la gente no sabe, pero yo creo que el problema, creo no, es que más gente piensa que el problema está más en la desinformación al respecto que en la propia ignorancia de la gente. Evidentemente, claro, si no sabes se puede decir sí, pero por desconocimiento hay ese miedo, ese tabú. Hasta hace un tiempo sí, pero ahora mismo yo creo que campañas de este tipo, que bien podamos llevar nosotros de Transam, o puedan llevar a otras asociaciones a nivel, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal, son las que van a conseguir que la gente dé ese primer paso y se quite ese tabú de encima, que se quite ese miedo.
Claro, no, ojo. Hablamos de que la ignorancia viene no de la gente, sino de que la falta de desinformación por parte de los medios correspondientes. No sé, no se habla igual de la donación de sangre que de la donación de un trasplante. De un órgano para hacer un trasplante, no se habla igual. Parece que también es más urgente la donación de sangre que de un trasplante, o es más habitual. Entonces, sí, os centráis
es que
más.
Es más habitual porque hoy en día, date cuenta que operaciones hay todos los días y el tema de tener que recibir una transfusión de sangre es, vamos, prácticamente es orden del día, aunque los trasplantes, bien sean de órganos, bien sean de tejido, son también un orden del día y son de una necesidad bastante más extrema. El tema de la sangre parece que es una cosa pues que la gente tiene en la cabeza como algo rutinario, como algo normal. En el país no hay problema ninguno. Sin embargo, después ves con casos así muy específicos, como hace 2 años cuando pasó lo de Android, que la gente
se tiraba a las calles.
Se vuelca. Sí. ¿Por qué? Porque el banco se ve mermado. Al fin y al cabo se ve mermado. Por eso nunca dejamos detrás el tema de la sangre. Aunque nosotros llevamos a cabo una información de la donación a nivel global, la sangre está ahí siempre también. Porque recalcamos más un poquito, hacemos más hincapié en el tema de la donación de médula, por ese motivo que hablábamos, esa desinformación, ese tabú, quitar un poquito ese miedo. Ese miedo, vamos, ya te digo, siempre hablándolo desde la parte, digamos, más coloquial, más de la calle, más de, mira, hace falta por este motivo, porque te puede tocar a ti o a alguien cercano, y el hecho de saber que tienes un 33% de posibilidades de que no aparezca un donante compatible, te está dejando, literalmente, desahuciado. O sea, aquí no hablamos de es que me van a poner una prótesis de rodilla y me voy a encontrar pues con una calidad de vida un poco mermada, pero voy a vivir. No, no. Aquí hablamos de que si no aparece, si tú precisas médula y no aparece un donante compatible, o sea, literalmente, falleces.
Miguel, pues nos lo apuntamos todo esto y tomamos conciencia de que a veces no es el miedo que tenemos, sino informarnos y ver qué nos puede pasar a nosotros el día de mañana.
Sí,
y que no vamos a morir en el intento, para nada, ni vamos a sufrir.
No, para nada. Deja la donación de médula, hacer una donación en vida. Hombre, evidentemente no es como el tema de la donación de órganos, que en vida puedes donar riñón, puedes donar hígado, y la otra mayoría, evidentemente, es a raíz de haber fallecido. Pero es que la donación de médula encima tiene la ventaja, la gran ventaja, de que además de ser en vida, no supone nada al donante. No supone nada al donante. Y le estamos dando a otra persona las posibilidades, vamos a hablar siempre de posibilidades,
sí,
porque el hecho de que aparezca un donante compatible no implica que vaya a ir adelante bien todo ese proceso de donación.
Nunca se implica, pero bueno, la cosa está ahí.
Pero saber que tú tienes una oportunidad, gracias a que aparece un donante compatible, de seguir viviendo, sí creo que eso ya deja en segundo plano el que tú puedas tener ciertas molestias a la hora de la extracción de medulosa directamente desde la conjunción de la crisis celíaca, o lo que comentábamos del tema de unas inyecciones que te puedan producir unos síntomas similares a un proceso gripal.
Pues que nos cambie totalmente la visión de lo que es el donante de médula.
Eso es lo que queremos.
Todo lo que nos has contado. Miguel Martínez es el presidente de ASAMPO. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros. Un placer.
Estas Navidades todo irá sobre ruedas. Consigue con tu diario un fantástico patinete BMX por tan solo 24,05 euros, o llévate el pack completo con casco y funda por 29,95 euros. Solo con Diario de Pontevedra.
Y a la 1:19 abrimos nuestro manual del adolescente con Ángel Peralbo. Buenos días. Ángel, buenos días.
Sí, buenos días. ¿Me escucháis?
Sí, ahora sí que te escuchamos.
Fenomenal.
Estabas buscando la página exacta del manual, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que nunca la encontraremos, ¿eh? Porque, porque además van variando, ¿eh?
Van variando.
En función de... Nos creemos que la adolescencia es igual, ¿no? En todas las personas, y en realidad, al final, lo que nos recalca son las diferencias personales de cada uno.
Y la diferencia que hay de un año a otro, ¿verdad? En el comportamiento.
Eso es. Y determinadas características que sí que es cierto que la adolescencia se realza, ¿no?
¿Qué te parece si hablamos del éxito en la educación de nuestros adolescentes para hoy?
Interesantísimo, la verdad.
Bueno,
interesantísimo.
Muchos de los padres hacen verdaderos sacrificios para que sus hijos tengan éxito en la vida. Eso es la intención de los padres, aunque muchas veces no depende solo de ellos. ¿Cómo pueden saber que la educación que están dando a sus hijos es la correcta, la mejor? ¿Qué tienen que esperar hasta que sean adultos para saber que han cumplido sus expectativas? ¿O cómo se puede ir viendo esto de los 10 a los 14 años?
Yo creo que esto, por ser concisos, ¿no?, requiere varias reflexiones, ¿no? La primera es, quizá no tenemos que asociar éxito de nuestros adolescentes y de nuestros hijos a largo plazo, y mucho menos a factores externos. Es decir, una de las primeras cosas fundamentales que hay que ir valorando es cómo se va sintiendo ese adolescente. ¿Se va sintiendo satisfecho consigo mismo? ¿Se va sintiendo competente? ¿Se va sintiendo motivado? Porque si nos olvidamos hablamos de las claves internas del éxito, entonces podremos formar a una persona y podemos tener un joven sobradamente preparado, pero eso no va a ser exitoso, ¿eh? Uh-huh. Por lo tanto, necesitamos parámetros más internos. Y luego, importantísimo, quitemos de nuestro vocabulario la palabra fracaso. Me alegro que estemos hablando del éxito de nuestros adolescentes, porque habitualmente estamos más preocupados por el fracaso, fracaso escolar, fracaso como persona, fracaso a nivel de comportamientos duros. Pero bueno, vamos a ver, lo que necesitamos es conectar con el éxito, y es claves internas y claves mucho más cercanas y cotidianas de lo que a veces nos creemos. No nos va a venir el éxito a través del certificado académico ni de el título universitario ni nada por el estilo. Por lo tanto, tenemos parámetros, ¿eh? Uh-huh. Mucho más cercanos, me parece muy importante.
En cuanto a lo que estabas comentando de resultados académicos y demás, aquí siempre hay pues una controversia en cuanto a opiniones de qué labor hay que dejarle a los colegios y qué es lo que tienen que hacer los padres en casa para conseguir el éxito en la educación de sus hijos. Siempre hay discordia.
Sí, 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 pero porque al final nos olvidamos de que el objetivo es común, que a lo mejor es no plantearse este debate absurdo, sino plantear que aquí son los jóvenes, los adolescentes, los que tienen que tomar el mando. Y para ello hay que trabajar en equipo. Entre todos tenemos, no se trata de quién aporta más, ¿no? O quién debería, no olvidemos, la responsabilidad es de todos, fundamentalmente del adolescente, al que hay que trasladársela, ¿eh? Muchas veces sobreprotegemos, de alguna manera utilizamos herramientas que hacen que estemos más preocupados, cuando en realidad lo importante es que ellos entiendan que estamos preocupados por ellos, ocupados por ellos, y que lo que queremos es que ellos funcionen. Uh-huh. A mí me parece que es un trabajo en equipo, que cada uno tiene su responsabilidad y que no se trata de dirimir quién tiene más o quién tiene menos, sino de aprovecharnos. Pasan muchas horas en el colegio, por lo tanto sabemos que los maestros, quieran o no, van a ser importantes personas influyentes, y por otro lado los padres tienen que implicarse. No solamente es llevarles efectivamente al colegio y dejarles allí y hacer una dejación, ¿no?, de sus responsabilidades. Ahora bien, si cada uno tiene muy bien adjudicadas las suyas, solo se trata de que cada uno mire cuáles son las que le corresponde, ¿no? Y a partir de ahí, trabajo en equipo, que de verdad que se puede hacer, que hay muchos padres, a veces vemos padres muy mareados con este tema y también profesores muy quemados, ¿no? Y te das cuenta que cuando empiezan a trabajar se dan cuenta de que si tenemos el mismo tema, ¿no?, que en vez de ser un problema es buscar la solución para que nuestro hijo o nuestra hija salga adelante, ¿no?
Entonces, ¿qué recomiendas ya para terminar? ¿Que los profes se dediquen más bien a lo que es los libros y los padres a el saber estar, por ejemplo?
Pero claro, no. Intentar efectivamente no meterse en el terreno del otro, pero investigar, hablar, colaborar, participar, porque es una pena. Los profesores tienen una vía de acceso, por ejemplo, a través de las tutorías y de esa especie de adherencia que tienen muchos chavales, muchas chicas con sus profesores. Es una pena desaprovecharlo. Y por otro lado, los profesores tienen mucho que informar a los padres, tienen mucho que asesorar. Incluso las primeras alarmas de importantes problemáticas surgen en el entorno académico. Desaprovechar eso, por lo tanto, yo a los padres les digo, no, hay que aproximarse, hay que hacerlo con humildad, con ningún tipo de prepotencia, y esperando que siempre vamos a obtener información, unas veces más positiva, otras veces menos, ¿no? Pero siempre vamos a sacar algo bueno si tenemos una buena relación con los profesores. Y a los profesores, están relativamente tranquilos, ¿no?, y razonablemente tranquilos, no tan preocupados de muchas veces de esos padres que son, pues quizá más difíciles, porque son más despegados, porque incluso van a la contra, que los hay, y tratar de buscar su participación. Siempre nos vamos a encontrar con situaciones más difíciles de solucionar. Pero desde luego, en esa línea, al final, todos ganan, ¿eh? Nosotros hacemos una labor de mediación que nos damos cuenta que al final acabamos sacando lo mejor de todos y cada uno, ¿no?, que lo tienen, ¿eh?
Bueno, una moraleja más dentro del fascinante mundo de los adolescentes. Eso que va desde los 10 hasta los 14 años. Ángel Peralbo, muchas gracias por un capítulo más en el Manual del Adolescente.
Muchas gracias y feliz semana.
Igualmente.
¿Por qué tener que elegir si en COPE lo tienes todo?
Bueno,
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Información, entretenimiento, música, redes sociales. Esta temporada con Herrera somos más grandes.
COPE, estar informado.
Empiezan los resfriados, que se nos atasca la nariz, que no podemos respirar bien, y muchas veces no tiene que ver con un simple constipado, sino que el asma puede estar detrás de todo esto. Doctor Rodríguez Carrión, bienvenido a la consulta.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola María, buenos días, buenas tardes ya y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Pontevedra.
Encantados de tenerle con nosotros un lunes más, doctor. Queremos saber cuál es la causa principal del asma.
Pues la causa principal del asma es la alergia a algún componente que hay en el aire. Pueden ser los ácaros, pueden ser los pólenes, pueden ser hongos, algo que hay en la atmósfera y una predisposición de la persona. Es decir, no todo el mundo desarrolla asma a pesar de estar en contacto con las mismas cosas. Entonces hay personas predispuestas a tener esta enfermedad.
¿Es posible morir de asma?
¿Morir? Sí. Es decir, no es frecuente, pero un ataque de asma severo, yo lo he visto, y provocar, si no se actúa rápidamente y se diagnostica y se actúa, pues se puede morir una persona.
¿Hay algún perfil de enfermo de asma concreto referente al sexo o a la edad?
Sí, nuevamente son personas, muchas veces hay antecedentes familiares, algún familiar, padre, abuelo, hermanos, tienen ya componentes alérgicos. Y personas que son alérgicas a diferentes sustancias, pues son más predispuestas. Y entonces, en ellos más frecuente.
Normalmente pues vemos los típicos inhaladores. Muchas madres dicen que se los ponen a los niños cuando duermen, cuando notan que pues parece que roncan, que le falta la respiración. ¿Son menos efectivos cuando el niño duerme?
Bueno, los inhaladores o los vaporizadores no hay que tomarlos como indica el médico, que son los llamados, los que normalmente conocemos como los sprays. Y es muy importante, es decir, en el poco tiempo que nos queda, decir que todo aquel niño o adulto que padezca de asma debe llevar siempre el spray rescatador, que se llama, que una muerte que yo vi de un extranjero, en fin, que cuando acudieron a la ambulancia ya había fallecido, era simplemente porque se había agotado el spray y estaba haciendo senderismo. Era una cría de 12 años y cuando fue a echar mano al spray no lo tenía, y mientras, como estaba en medio del monte, mientras acudió la ambulancia y demás, pues se murió. Es decir, no quiere decir que en fin, pero que todos los niños que tenga asma y que tenga un spray rescate nunca se debe olvidar, y sobre todo decirlo en el colegio, para que, aunque ya lo saben, pero por si algún padre no lo ha dicho en el colegio que su hijo padece asma, que sepa que es muy importante que los maestros lo sepan.
¿El spray, doctor, es la única salvación en este caso o hay una cura definitiva para el asma en estos momentos?
Bueno, el spray para que uno lo lleve en el bolsillo cuando no hay médico. Ajá. Cuando da un ataque de asma hay que ir al centro de salud o al hospital, que es donde hay medio más eficaz. Este es un medio de entrada, ¿no?, para poder uno salir del paso. Por supuesto, el asma, hay una serie de vacunas para la alergia que con el tiempo pues curan el asma, y después para el tratamiento del asma hay, además de los sprays, hay también pastillas, hay jarabe, dependiendo de la edad, de corticoides que bajan la inflamación del bronquio, dilatan los bronquios, y esto lo que permite que con un buen control el asmático pueda hacer una vida completamente normal, de deporte, de vida. Pero es muy importante seguir los consejos del médico, y porque con un buen control hace una vida normal.
Bueno, pues seguiremos sus instrucciones, doctor Rodríguez Carrillo. Muchísimas gracias por hacernos saber más sobre el asma.
Como siempre, María, encantado de hablar contigo y ponerme en contacto con todos los oyentes.
Un placer para nosotros, doctor. Que tenga un buen lunes y una buena semana. Nos vemos el próximo lunes, ya en 7 días.
Muy bien, pues hasta el próximo lunes.
Prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido.
Y tan agradecimos que estamos nosotros de tenerte con nosotros aquí, con nuestro equipo, cada día, de lunes y viernes, todos los días aquí, a pie de cañón, haciéndonos compañía, haciéndote compañía nosotros también. Cerramos ya por hoy el chiringuito, este magazine de la mañana de COPE Pontevedra. No te despistes porque a las 2:20 viene Silvia Vieito con toda la información de tu ciudad. Mientras tanto, disfruta del lunes.
Si dejas que camine tras de ti, prometo estarte agradecido. Prometo estarte agradecido.